desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. La Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia aprecia la apertura de vuelos Bali-Papúa-Nueva Guinea. Epidemiólogo recuerda a la población que debe ser consistente del dengue durante el Niño. La Comisión Electoral General de Indonesia afirma que los votantes de las elecciones de 2024 están dominados por la generación del milenio. La vicepresidenta de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia afirma que es necesario un gran avance para superar la brecha educativa. Noticias en detalle presentadas por Adven Tambun. La Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia aprecia la apertura de vuelos Bali-Papúa-Nueva Guinea. El vicepresidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes, Putu Supatma Rudana, ha valorado positivamente la apertura de vuelos desde Bali al Aeropuerto Internacional de Junction Port Moresby, Papúa-Nueva Guinea. En una declaración recibida en Jakarta el domingo, Putu espera que la presencia de vuelos desde Bali a Papúa Nueva Guinea pueda mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países, incluyendo la conectividad económica, sociocultural, de defensa y seguridad, y lo que es más importante, salvaguardar la soberanía de las dos naciones. Putu también es optimista que esta conectividad podrá aumentar el crecimiento de los sectores económico, turístico y de inversión. Espera que la ruta área Bali-Papúa-Nueva Guinea pueda contribuir a aumentar el número de turistas extranjeros en Bali. Epidemiólogo recuerda a la población que debe ser consciente del dengue durante el Niño. El epidemiólogo y decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Andalas, Sumatra Occidental, de Freeman Jaffrey, recordó a la población que debe ser consciente de la amenaza del dengue durante el fenómeno del Niño. Citado por Antara el domingo, dijo que hasta ahora hay bastantes suposiciones erróneas de la gente de que el dengue solo se da en condiciones de temperaturas húmedas. De hecho, según él, se han producido un cambio en el factor que causa el dengue, Aedes aegypti, que afecta la capacidad de volar y crear mosquitos incluso durante la situación seca. Además del dengue, de Freeman recordó a la población que debe ser consciente de la amenaza de otras enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria. La Comisión Electoral General de Indonesia afirma que los votantes de las elecciones de 2024 están dominados por la generación del millennial. La Comisión Electoral General de Indonesia afirmó que la generación millennial domina a los votantes en las elecciones generales de 2024, con 68 millones de personas, o el 33.60% del total de la lista permanente de votantes. Betty Epsilon Idros, miembro de la Comisión Electoral General de Indonesia, durante una reunión plenaria abierta sobre la recapitulación de la lista nacional de votantes permanentes para las elecciones de 2024, el domingo 2 de julio en Yakarta, dijo que la generación X le seguía en segundo lugar con un 28.07%. Además, la categoría de baby boomers representa el 13.73%, los pre-boomers el 1.74% y la generación Z el 22.85%. La vicepresidenta de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia afirma que es necesario un gran avance para superar la brecha educativa. La vicepresidenta de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, MPR por sus siglas en indonesio, Lestari Murdijat, afirmó que es necesario que el gobierno haga un gran avance para superar la brecha en la educación. En una declaración escrita realizada el domingo 2 de julio, Lestari Murdijat afirmó que los esfuerzos del gobierno para desarrollar el sector educativo siguen enfrentándose a numerosos retos, uno de los cuales es la diferencia de calidad entre las escuelas y la calidad de los profesores. Hizo hincapié en la importancia de dar pasos masivos para recuperar el retraso y mejorar la calidad de la educación en el país, por ejemplo, utilizando los avances tecnológicos para igualar la calidad de la enseñanza, incluida la mejora de la calidad del profesorado y de las infraestructuras. Los resultados de la investigación de la Agencia de Clasificación de los 20 mejores países del mundo en 2022 sitúan a Indonesia en número 67 de 203 países en cuanto a países con la mejor calidad educativa. Pasamos a las noticias internacionales. Incendio de un autobús en la India. Mueren 25 personas. La policía local de la India informó de que al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio de autobús en el oeste del país el sábado 1 de julio por la mañana hora local. Citados por Antara el domingo 2 de julio, los funcionarios dijeron que el incidente ocurrió en el distrito de Buldhana, en el estado de Maharashtra, cuando el autobús se dirigía a Pune. El oficial de la policía del distrito de Buldhana, Baburao Mahamuni, dijo que los heridos han sido hospitalizados. Según él, todavía se están investigando las causas del accidente, pero los primeros informes indican que el autobús chocó contra un divisor de la carretera y después se incendió. El director del FEM cita el papel de China en el impulso de la transición a la economía verde. El director gerente del Foro Económico Mundial, Jeremy Jorgens, afirmó que China está desempeñando un papel importante en el impulso de la transición mundial hacia una economía verde y renovable. Citado por Antara el domingo 2 de julio, Jorgens afirmó que la electrificación es crucial para que toda la economía mundial cambie a gran escala de una economía basada en los recursos y dependiente del petróleo a una economía renovable. Además, observó que varias empresas chinas están emergiendo como líderes de instalaciones de fabricación avanzadas que utilizan tecnología 5G y robots. También afirmó que las fábricas chinas están a la vanguardia de la automatización y la digitalización, lo que representa una enorme oportunidad no solo para las empresas chinas, sino también para las empresas extranjeras que buscan aprovechar estas capacidades de clase mundial. Japón finaliza la inspección del sistema de evacuación de agua de central nuclear de Fukushima. El regulador nuclear de Japón ha completado las inspecciones de un sistema recién terminado para verter al mar las aguas residuales radiactivas de la central nuclear dañada de Fukushima Daiichi. Citado por Antara el domingo 2 de julio, la Autoridad de Regulación Nuclear, NRA por sus siglas en inglés, comprobó el viernes 30 de junio si había fugas y otras anomalías haciendo correr agua por el sistema e inspeccionando las válvulas de cierre de emergencia para asegurarse de que funcionaba correctamente. Funcionarios de la Autoridad de Regulación Nuclear informaron de que no había problemas específicos con el funcionamiento general de la instalación. El regulador nuclear elaborará un informe sobre los resultados de la inspección en aproximadamente una semana. El comentario de hoy habla sobre el último tiroteo en Estados Unidos. El último incidente de tiroteo se produjo en las primeras horas del domingo 2 de julio 2023, hora local, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que resultó en 2 muertos y 28 heridos. El Departamento de Policía de Baltimore acudió el domingo a las 12:35 de la noche una llamada que informaba de un tiroteo en un lugar de los hechos. Un testigo presencial declaró que cuando se produjo el tiroteo había cientos de personas reunidas para celebrar un evento llamado Brooklyn Day. Echando la vista atrás, lo ocurrido en Baltimore no es nuevo. En Estados Unidos son frecuentes los tiroteos que se cobran muchas vidas. Solo este año se han producido 341 tiroteos en todo el país, con el resultado de 418 muertos, incluidos los autores, y 1.383 heridos. El récord de tiroteos se produjo en mayo con 84 tiroteos que se cobraron 93 vidas y 315 personas resultaron heridas. No es de extrañar que haya muchas víctimas, teniendo en cuenta que la cantidad de tiroteos que se producen también es muy grande. De hecho, a menudo hay más de un incidente en un día. Por ejemplo, el 1 de enero de 2023 se produjeron 7 tiroteos en varios estados. Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin ánimo de lucro que estudia los tiroteos y sus características en Estados Unidos, afirma que un tiroteo masivo es un incidente en el que se dispara a 4 o más personas en el mismo lugar. Muchos expertos afirman que el fácil acceso a las armas de fuego por parte de los residentes en Estados Unidos es el culpable. El profesor de criminología de la Universidad de Alabama, Dr. Adam Langford, afirmó que Estados Unidos es el país con más casos de tiroteos del mundo. Incluso mencionó que el 30% de los tiroteos masivos se producen en Estados Unidos. Varios expertos también consideran que las débiles leyes sobre tenencia de armas en Estados Unidos son las culpables del problema. Además, en Estados Unidos es fácil conseguir armas de fuego. Pueden comprarse en tiendas, exposiciones e incluso venderse por internet. Mientras tanto, los factores desencadenantes pueden ser diversos, empezando por factores económicos, relaciones sociales, hasta el trabajo. El FBI declaró que en 2021 el 90% de los tiradores en masa eran hombres. Viendo la tendencia recurrente y los muchos factores que la causan y desencadenan, por supuesto, sigue siendo muy difícil esperar que el sangriento incidente se detenga o al menos se suprima en un número significativo. Parece que el gobierno estadounidense necesita revisar urgentemente sus leyes sobre la tenencia de armas. Muchos han pedido restricciones estrictas o incluso la prohibición de la libre tenencia de armas de fuego. Pero también hay quienes insisten en apoyarla por motivos de libertad y autoprotección. Siempre hay pros y contras en todas las cuestiones. Sin embargo, el número de vidas perdidas en vano debido al fácil acceso a la tenencia de armas debería ser, sin duda, una consideración urgente. Eso fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Comenzamos hoy en la historia con el 13 de julio de 1920. Se fundó el Instituto Tecnológico de Bandung. El 13 de julio de 1920 se fundó el Instituto Tecnológico de Bandung, ITB por sus siglas en indonesio, con el nombre de Technische Hogeschool Te Bandung, o comúnmente abreviado como THT Bandung. THT Bandung fue la primera escuela técnica superior y la primera institución de enseñanza superior de las Indias Orientales Neerlandesas. En aquella época solo existía una facultad, la Facultad de Ingeniería, y un departamento, al Afdeling der Wegen Waterbau. Con la creación de esta facultad se pretendía satisfacer la necesidad cada vez más limitada de personal de ingeniería durante el período colonial holandés debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Pasamos al 3 de julio 1922, la creación de Taman Siswa. El 3 de julio de 1922, Kiajar Dewantara fundó Taman Siswa en Yogyakarta, que se convirtió en la primera institución educativa moderna de Indonesia. Cuando se fundó Taman Siswa, recibió el nombre de National Orderwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa lleva el principio de Patrap Triloka, que se utiliza actualmente como guía en el mundo de la educación en Indonesia. Patrap Triloka consiste en Ingarsa Sung Tulada, Ingmaria Mangun Karsa y Tuturi Andayani, lo que significa los delante dan ejemplo, los de medio construyen iniciativas y los detrás apoyan. Terminamos hoy en la historia con el 3 de julio 2011. Yingluck Shinawatra gana las elecciones tailandesas. El 3 de julio de 2011 se celebraron elecciones generales en Tailandia. En ese momento, Yingluck Shinawatra consiguió derrotar al primer ministro de Tailandia, Abhisit Vejjajiva. La victoria de Yingluck del partido Pheu Thai se confirmó tras el recuento del 94% de los votos. El partido de Yingluck obtuvo 261 de los 500 escaños del parlamento. En cambio, el partido demócrata de Abhisit solo obtuvo 162 escaños. En agosto de 2011, Yingluck Shinawatra juró oficialmente su cargo como primera ministra de Tailandia. Yingluck es la primera mujer como primera ministra de la historia de Tailandia. Oyentes, esto es todo por hoy en la historia. Saat ku melihat dia.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Esta edición de Mi Indonesia se titula Bahlil pide al FMI que no intervenga en el downstreaming. Bahlil Lahadalia, ministro de Inversiones y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, ha pedido al Fondo Monetario Internacional, FMI, que no interfiera en las políticas del gobierno indonesio sobre la prohibición de exportar materias primas y downstreaming. En una declaración a la prensa en Yogyakarta el viernes 30 de junio, afirmó que el gobierno indonesio aprecia las opiniones y recomendaciones del FMI sobre el crecimiento macroeconómico de Indonesia. Sin embargo, según él, el FMI aplica un doble rasero al apoyar el objetivo de downstreaming, pero oponerse a la política de prohibición de las exportaciones. Bahlil explicó que la evaluación del FMI de las pérdidas que sufriría el gobierno indonesio si aplicara la política de prohibición de las exportaciones no era correcta. Según él, con el downstreaming, la creación de valor añadido es muy elevada para Indonesia. Señaló que las exportaciones de níquel en 2017-2018 solo alcanzaron los 3.3 millones de dólares. La cantidad aumentó a casi 30 millones de dólares cuando Indonesia detuvo las exportaciones de níquel y llevó a cabo el downstreaming. Además, Bahlil explicó que el downstreaming había generado superávit en la balanza comercial de Indonesia durante 25 meses consecutivos. Además, desde la aplicación de la política de downstreaming, el crecimiento del empleo en el sector de downstreaming ha alcanzado el 26.9% cada año en los últimos 4 años. Por ello, Bahlil afirmó que la política indonesia de downstreaming y la prohibición de exportar materias primas siguen vigentes. Además, afirmó que el downstreaming no es solo una cuestión de añadir valor, sino que también está relacionado con la soberanía de la República de Indonesia. Previamente, el Fondo Monetario Internacional dio su opinión sobre la política de prohibición de exportaciones en un informe titulado IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia, publicado el lunes 26 de junio. Los 3 puntos destacados por el Ministerio de Inversión, la Junta Coordinadora de Inversión, son que el FMI reconoce el crecimiento económico de Indonesia por encima del 5%. Reconoce que la inversión extranjera a Indonesia seguirá aumentando y crecerá en un torno al 19%. Y apoya los objetivos de downstreaming de Indonesia de impulsar la transformación estructural y la creación de valor añadido, oponiéndose a la política de prohibición de las exportaciones. Oyentes, eso es todo para Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Maafkan jika kau ku sayangi. Dan bila ku menanti, tenangkah engkau, coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tu menanti? Takkan
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, les presento la belleza de la playa de Sampirang, Sulawesi del Norte. Oyentes, Minahasa del Norte es una regencia en Sulawesi del Norte que tiene una ubicación estratégica porque se encuentra entre dos ciudades, Manado y la ciudad portuaria de Bitung. Su ubicación cerca del mar hace que esta regencia tenga muchos objetos de turismo marino impresionantes, uno de los cuales se encuentra en el pueblo de Kalinaun, subdistrito de Likupang Occidente. Los residentes de Kalinaun llaman esta playa la playa de Sampirang. La playa de Sampirang tiene una larga costa con arena blanca y suave. Cuando el agua del mar está retrocediendo, el tramo de playa se expande con mezclas de pastos marinos y corales. Pequeños peces atrapados en corales y pastos marinos son el principal atractivo de esta playa. Al visitarla, no se preocupen por el calor abrasador que lo golpeará. En la playa de Sampirang hay muchos árboles, especialmente cocoteros, que están listos para ser utilizados como refugio natural, con césped limpio. Si quieren pasar la noche en esta playa, hay un chalet en la playa que pueden alquilarlo. La playa de Sampirang tiene aguas claras con belleza submarina. En esta playa se puede nadar a gusto. En el extremo izquierdo de la playa de Sampirang hay una parte de la isla en forma de piedras negras mezcladas con coral que se adentra en el mar. Si quieren desafiar la adrenalina, intenta escalar los acantilados rocosos. Frente a la playa de Sampirang también hay una pequeña isla no menos exótica, la isla de Ponteng. Pueden alquilar un barco de pesca para llegar a la isla y allí pueden disfrutar del paisaje del Minahasa del norte desde el mar. No hay instalaciones adecuadas de apoyo al turismo disponibles en la playa de Sampirang, pero si vienen en días de vacaciones, los lugareños suelen preparar puestos de comidas en la playa. Para ir a la playa de Sampirang desde la ciudad de Manado, la capital de Sulawesi del Norte, pueden tomar el transporte terrestre hasta el pueblo de Kalinaun y llegarán en una hora.
Kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Menua bersamamu, semoga saja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Festival Pesona Mentawai o el Festival de la Belleza de Mentawai. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Mereka Sangat Pemberani, que significa ellos son muy valientes. Esta conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un floguero de Australia, una guía turística en la isla Siberut, Islas Mentawai. Chris elogió a los jóvenes que practicaron tiro con arco en el Festival de Tiro con Arco Tradicional de Mentawai. Escuchemos su conversación.
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Mereka sangat pemberani. Mereka sangat pemberani, que significa ellos son valientes. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Mereka, que significa ellos o ellas. Sangat pemberani, que significa muy valiente. Mereka sangat pemberani, que significa ellos o ellas son muy valientes. Busur panah, que significa arco. Setinggi tubuhnya, que significa tan alto como su cuerpo. Anak-anak, que significa niños. Berlatih, que significa entrenar. Memanah, que significa tiro al arco. Berburu, que significa cazar. Sejak kecil, que significa desde la infancia. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Mereka sangat pemberani, que significa ellos son muy valientes. Esta expresión es una respuesta afirmativa a la afirmación Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai. Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai, que significa usan arcos tradicionales de Mentawai. En esta expresión se encuentra la siguiente palabra, pemberani, que significa valiente, que significa una persona que tiene coraje. La palabra pemberani, que significa valiente, se coloca después de la palabra mereka, que significa ellos o ellas, para expresar la naturaleza o el carácter de los jóvenes de la tribu Mentawai. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de vocabularios de característica de una persona. Penakut, que significa cobarde, es una persona que tiene miedo. Chris bukan penakut, que significa Chris no es un cobarde. Penyabar, que significa paciente, es una persona que tiene paciencia. Sinta seorang pemandu wisata yang penyabar, que significa Sinta es una guía turística que tiene paciencia. en el Festival de la Belleza de Mentawai presentaron el Festival de Tiro con Arco Tradicional de Mentawai. Durante el festival hicieron actividades relacionadas con las flechas tradicionales que incluyeron concursos de tiro con arco y atracciones de hacer las flechas envenenadas. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
Oyentes, hemos terminado el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el tema Mereka sangat pemberani. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y adiós.
Jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga, seperti nadimu yang selalu denyutkan setia. Aku bahagia menjadi pemiliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih kau tetap di sampingku di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk setia, ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Bila waktu izinkan kita menua bersama.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Yeah. juga.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.